diálogo abierto en Panorama Informativo.
Estamos ya con nuestro invitado de hoy, el magíster Gustavo Ich. Él es analista político y vamos a conversar sobre las características de este nuevo gobierno. Lenín Moreno ha cumplido ya 50 días, o está por cumplir 50 días.
Un poco más.
50 días de gobierno. Buenos días, Gustavo. ¿Qué es lo que le diferencia, aunque pareciera obvio, qué es lo que le diferencia a este nuevo gobierno del anterior? Hemos visto que hay claras señales de que hay cambios, pero sí preocupa a la ciudadanía si estos cambios son auténticos u obedecen al deseo del gobierno de ganar popularidad, de ganar legitimidad.
Buenos días, Irina. Buenos días, René. Un saludo a la audiencia. Gracias por la invitación. Y es una pregunta muy, muy interesante, ¿no? Porque tiene que ver con la respuesta que muchos sectores de la ciudadanía en este momento mantienen como una reacción absolutamente comprensible luego de 10 años de haber sido sometidos a una campaña de propaganda y de comunicación atosigante, en la que la única verdad era la verdad del régimen y personalizada además por el expresidente actualmente en Bélgica, de manera que cualquier cambio que en lo posterior se hubiera podido realizar por parte de, en este caso, del presidente Lenín Moreno, siempre iba a producir ese tipo de reacciones, de escepticismo en algunos sectores.
De duda.
Sí. Tal como van las cosas, yo no tengo dudas de que más bien sí hay un distanciamiento y que sí hay diferencias que son interesantes y que son importantes.
Auténticas.
Sí, porque frente a un gobierno como el de Correa, que manejó toda la administración pública, que manejó el Estado, que eliminó prácticamente la autonomía de funciones, que controló la comunicación, que estuvo incluso colonizando la esfera pública en niveles en los que nunca antes los ecuatorianos habíamos sido testigos y habíamos estado sometidos a una estrategia de esa naturaleza. Cualquier diferencia no es cosa menor, no es una diferencia de poca monta. Creo que las señales que ha dado el presidente actual, en algunos casos, más allá del deseo de muchísima gente de que hubieran sido más radicales, tienen importancia y tienen un peso específico. Solamente pongamos como ejemplo el tema de la comunicación.
El diálogo con la oposición también.
Tender la mano y dialogar con la oposición, por un lado. Y luego, no permitir que sean revertidas frecuencias de ciertas emisoras como Radiovisión, como Radio Democracia. Se decía que la misma estación de televisión Ecuavisa estaban ya en carpeta y absolutamente listas para ser eliminadas, digamos, y puestas en manos de otra administración mucho menos crítica, mucho menos objetiva, mucho menos imparcial en el tema del manejo informativo y de opinión pública. Solamente ese hecho, el haberse reunido con algunos directivos de medios que eran tachados como medios de oposición, da la medida de que hay una diferencia importante, interesante, porque sobre esos temas el presidente anterior era absolutamente reacio a que se produzcan cambios. El hecho de hablar con la oposición, con partidos de la oposición, ha generado un rechazo por parte, no de la ciudadanía, ha generado un rechazo por parte de militantes del partido de Alianza País que no entienden y nunca entendieron en la década pasada que una cosa es el Estado, que una cosa es el gobierno y que otra cosa es el partido político, más allá de que ese partido político haya ganado las elecciones. Puede haber ganado 14 elecciones, 1, 2, 4, 100. Eso no le da derecho en este país y en ningún otro país del mundo a que ese partido político, en función de una mayoría electoral, haga y deshaga sin pensar en los intereses de quienes no votaron por ellos. Eso no se llama democracia en ningún país civilizado.
Hace un momento, antes de iniciar esta entrevista, comentábamos aquí, decía René, que estas señales que está dando Lenín Moreno frente al de cambio, ¿no? Señales de cambio con respecto al anterior gobierno, darían también una muestra de que se está saliendo de los lineamientos del movimiento de Alianza País. Sin embargo, yo creo que el hecho de llegar a concertaciones, el hecho de buscar un diálogo con la prensa, con la oposición, con espacios con los que no estaba acostumbrado a dialogar el gobierno anterior, eso no quiere decir que sea un gobierno de izquierda. El diálogo no está supeditado a la derecha ni al centro. Más bien, yo creo que, como tú acabas de decir hace un momento, Gustavo, realmente es buscar democracia. Y ahora lo que nos interesa es vivir un país en democracia donde todos tengan participación, donde todos puedan opinar y donde todos puedan decidir, no solamente un grupo hegemónico.
Uh-huh. Sí, yo estoy totalmente de acuerdo con lo que tú acabas de manifestar. Cuando un político gana las elecciones, tiene que entender que él debe ganar administrar un país, no solamente en función de los intereses, insisto, de ese partido político que en algún momento lo apalancó para que gane ese proceso, sino en función de los intereses de toda la nación y de toda la población, hasta de los opositores. Cuando Moreno dijo eso en algunos de sus discursos, ya recibió un primer llamado a la atención por parte de lo que se conoce como esta línea dura dentro de la organización Alianza País, que además es absolutamente contradictoria, ¿no? Y en términos del uso de su retórica y de su consecuencia política, es no solamente contradictoria, sino que creo que tiene una débil autoridad y ética política y moral para decirle no solo al presidente actual, sino a cualquier ecuatoriano, sea o no sea de la oposición, lo que debe y no debe hacer, lo que puede o no puede pensar. Recordemos cuando en la esfera pública se produce un debate sumamente álgido, intenso, importante alrededor del tema del aborto. Las propias legisladoras de Alianza País, que hoy claman por no traspasar la línea roja, fueron legisladoras que opinaron en un sentido adverso al caudillo de Alianza País, al expresidente Correa, y fueron silenciadas, se las mandó a callar, y creo que no sé si fue o dos meses que no podían públicamente expresar ningún tipo de criterio. Uh-huh. Sin embargo, ahora hablan de que el presidente Moreno está pasando una imaginaria línea roja, pensando, insisto, muy confundidas estas gentes, en que una línea política, además intransigente dentro de la propia organización, como acabo de demostrar con este sencillo ejemplo, puede ser impuesta a quien ganó las elecciones, no con el voto solo de la Alianza País, que estadísticamente en su mejor momento nunca superó el 35% de electores en el Ecuador, sino en contra de la opinión, los deseos y las necesidades de todos los ecuatorianos. Ese es un error absolutamente grave que están cometiendo.
Gustavo, buenos días. En estos más de 50 días, ¿es tiempo suficiente como para que los ecuatorianos podamos percibir algunas señales, decías anteriormente, algunas señales que se adopten, sobre todo en la toma de decisiones de este gobierno nacional? Porque ha habido muchísima expectativa en temas como, por ejemplo, construir esto que estamos analizando también, construir espacios de paz, de conversación, de diálogo y sobre todo de otros temas muy fundamentales también que la ciudadanía y los sectores políticos de nuestro país se pronunciaban alzando la voz, como era una lucha frontal a la corrupción, por una estabilidad inclusive económica por los años anteriores que han sido bastante difíciles y complicados. Está el actual gobierno presidido por Lenín Moreno yendo, conduciéndose por los caminos los más indicados, los más correctos?
Yo creo que el presidente está actuando en una línea estratégica diferente a la que marcó el anterior régimen. Creo que está, digamos, manejando los tiempos en el sentido de que son 4 años de gobierno, tiempo en el cual debe impulsar una serie de transformaciones que son muy complicadas en un ambiente que es por demás difícil de manejar. El anterior régimen dejó una sociedad fragmentada, partida en dos, antagónica, donde no habían opuestos, habían enemigos, donde uno no podía decir lo que opinaba ni siquiera sustentadamente, porque dependiendo de la importancia de la afirmación que se realizaba, podía ser objeto de una acusación, de un juicio, podía ser acanallado en una sabatina por el mismo expresidente, podía ser atacado por los call centers que se pagaban, y no sé si se sigan pagando los que se mantengan con dineros públicos. Es decir, una sociedad muy difícilmente manejable, con una situación económica gravísima, donde el gobierno anterior nunca reconoció que había una crisis económica.
Ahora sí.
Ahora lo ha reconocido, donde tuvieron la cara dura de decir que se entregaba al nuevo régimen la economía con la mesa servida. Ahora nos estamos enterando, y eso de lo que se puede publicar, porque yo dudo mucho que esa cifra sea real, creo que es más todavía, más grave, con un déficit de 7,000 millones de dólares. Solamente
una deuda de 60 millones de dólares.
60,000.
60,000 millones de dólares. Es una deuda externa y deuda
interna. Exactamente. Entonces, y con la caja fiscal devastada, en soletas, vendida la reserva de oro, o sea, a la banca internacional. Es una economía muy complicada para manejar. En esas circunstancias, solamente hablando de esos dos temas, y añadamos, por supuesto, el de la corrupción, que fue el eje transversal a través del cual se articularon todos los discursos de campaña, en las que todas las candidaturas, incluida la del actual presidente, hablaron de cambio. Hasta la del actual presidente se vio obligada en determinado momento a reconocer que, más allá de 10 años de haber ejercido el gobierno, el anterior régimen, y de que se habían producido cambios, a decir de mucha gente o de alguna gente importantes, habían cosas que se tenían que cambiar y que se tenían que mejorar. No se diga desde el lado de la oposición, esos cambios eran radicales y tenían que ver, muchos de ellos estaban apalancados con el tema de la corrupción, porque por la corrupción es que se produce la debacle económica que empieza a pasarle factura al país cuando caen los precios del petróleo. No es que el país empiece a tener problemas por culpa de los agentes externos. Es un tema de corrupción, es un tema de dispendio de los recursos públicos. Los recursos públicos no son de Alianza País ni de las 3 o 4 asambleístas que claman porque el actual presidente está transgrediendo o traspasando una supuesta línea roja. Es un tema clarito de corrupción y de mal manejo económico que ameritaría, por lo menos, que se hubiera dictado un orden de arraigo al expresidente, que se enjuicie o se llame a pedir explicaciones al exministro de Finanzas, que negó públicamente que el país se encontraba en una crisis, que se le tomen cuentas al exdirector del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social, que también es responsable, y actualmente creo que es funcionario del régimen, ¿no?, que es responsable de lo que de haber borrado con un solo decreto, no recuerdo la cifra exacta, millones de dólares de todos los afiliados al no reconocer la deuda del Estado con el IES. Es decir, en esas circunstancias Moreno tiene que administrar una estrategia, y es una estrategia que en ese tiempo y con esas claves tiene que articular paulatinamente medidas que puedan hacer manejable y viable ese gobierno.
Y Gustavo, y sin el temor de pensar que cualquier decisión económica que se tome sea una decisión tradicionalmente tomada por gobiernos de derecha, sin el temor, por ejemplo, de buscar asistencia o préstamos, se me ocurre, en instituciones internacionales como el Banco Mundial, Banco Interamericano de Desarrollo, apoyar a la producción privada, apoyar a la industria privada, para que se reactive la economía, para que haya empleo también.
Por supuesto.
Porque el momento que él tome una decisión de estas, por ejemplo, de acudir al BID o al Banco Mundial, también va a ser llamado la atención por sus compañeros de Alianza País.
Así es, y el tema de la economía no es un tema, insisto, de Alianza País. El tema de gobernar no es un tema de Alianza País. Más allá del discurso que, insisto, es un discurso maniqueo, es un discurso lleno de falacias, es un discurso absolutamente dogmático y sectario, que no entiende que en países con dos dedos de frente, democráticamente hablando, los regímenes no se administran sobre la base de que yo gané una elección, entonces yo hago lo que yo quiero. No, uno de los límites a ese ejercicio autoritario del poder viene dado por el respeto a las minorías. Pero claro, eso no se entiende porque muchas de estas personas parece que ni siquiera han leído un manual de cómo se debe entender la democracia, lo que es la política. Unas medidas económicas como las que tú señalas ya no pueden ser, cuando se trata de la supervivencia de un país, no pensadas exclusivas desde la perspectiva ideológica, si es que es de derecha, si es que es de izquierda. Porque aquí tuvieron una década completa con los recursos económicos que ya hubieran soñado todos los regímenes anteriores desde la vuelta a la democracia en el Ecuador, para poder manejar esa economía y hacer lo que hicieron. Ellos no hicieron ningún favor al país. Administraron una bonanza financiera con recursos que nos pertenecen a todos los ecuatorianos.
Hubo derroche.
Hubo derroche, hubo corrupción. Todos los caminosca conducen, como se dice ahora en la calle, al vicepresidente actual, que ahora recién nos enteraremos si sus compañeros de Alianza País lo van o no lo van a enjuiciar en la Asamblea.
Pero de ayer modo, el presidente, en una de sus expresiones, ayer que escuchamos en las noticias de la noche, el presidente Lenín Moreno le dio cierta señal de apoyo al vicepresidente.
Miren, yo no estoy en la cabeza del presidente, ni en la del vicepresidente. Solamente recuerdo que desde la campaña electoral y antes de la campaña electoral, el señor Glass era un pesado fardo, políticamente hablando, que nunca fue del gusto del actual presidente, en el sentido de que no era el binomio más adecuado, el binomio que hubieran querido que acompañe al actual presidente en la campaña electoral. Fue un fardo para el mismo expresidente, porque las principales denuncias de corrupción muchas veces señalaban a sectores que eran administrados por este señor, este caballero. Tuvieron que reconocer e inventarse, entre comillas, la figura de la responsabilidad política para ellos mismos, públicamente, para eludir la responsabilidad penal y civil por la mala administración de los recursos de todos los ecuatorianos. Con todo ese contexto, la crisis económica, el momento que se deban tomar medidas que pueden ser medidas drásticas, requieren un piso político de estabilidad. Yo entiendo que la estrategia del presidente Moreno es eso, es concretar una estabilidad económica, social, política, que le permita enfrentar el desastre económico que esta gente generó a partir de 10 años de desgobierno económico, porque ahí es muy fácil hablar de izquierda. Con tanta plata que tuvieron, es muy fácil decir, hemos construido tantos hospitales, tantas escuelas del milenio, tantas carreteras, no importa si ha habido o no ha habido sobreprecio, para eso decretamos un estado de emergencia que permanece vigente hasta la fecha, con una cosa de locos que no ha ocurrido en ningún país que nosotros conozcamos, y tenemos las carreteras más caras del país, la ruta Collas, del país, del mundo, la ruta Collas, son 3.7 kilómetros, es el tramo más caro del mundo. Cuesta más caro que en cualquier país de Europa, que en Estados Unidos. Entonces, con los recursos que ellos tuvieron, hicieron y deshicieron de una manera muy mala administrativamente hablando. Así que no vengan estas personas a decir que se están tomando medidas de derecha y armar en la calle o fuera de la calle la oposición al presidente actual. Yo no estoy hablando a favor del presidente actual. Simplemente estoy situando los hechos. Me parece que es gente dogmática, sectaria, que nunca entendió lo que es el ejercicio de la democracia, y tampoco 52 días son suficientes como para que todo el mundo pueda evaluar y decir, el presidente actual está tomando las medidas más adecuadas y va a ser el presidente que todos anhelábamos, un presidente absolutamente consecuente con lo que quisiéramos. Todavía tiene que correr mucha agua bajo el puente, todavía tenemos que ver qué es lo que ocurre, pero este tema de salvar a este país de lo que vivió durante estos 10 años no es solamente algo que le obliga al presidente y a su gabinete que por lo demás todavía es mayoritariamente del régimen anterior, sino que nos compromete a todos los ecuatorianos. Si todos nos remamos en la misma dirección, todos vamos a tener problemas.
Gustavo, en este nuevo discurso que está manejando el actual presidente de la República, o como él mismo ha dicho, en este nuevo estilo que está tratando de instaurar acá en el país, de aquí a futuro, personalmente he manifestado que se está generando un nuevo espacio de Alianza País internamente. Los unos que se irán quedando con el actual presidente y los otros que van a atrincherarse con el expresidente de la República, Rafael Correa. Ahora, algunos analistas han dicho que es a lo mejor una misma estrategia, con el propósito de evitar que gente de Alianza País salga y vaya a engrosar a lo mejor otros sectores políticos de oposición. Entonces lo que tratan es de aglutinar dentro de Alianza País, aunque sean opositores a este régimen. ¿Qué lectura tienes de eso,
Gustavo? A ver, yo creo que el régimen actual tiene que cumplir una agenda que la propuso en campaña. Es una agenda efectivamente que fue construida dentro de la organización Alianza País, pero también más allá de Alianza País. Por eso es que el presidente actual habló de necesidades de cambio, que habían cosas que estaban muy bien hechas, que tenían que continuarse, pero que habían que cambiar cosas. Recordemos que algunos otros candidatos, Paco Moncayo, Cintia Viteri, solamente por mencionar dos, el mismo Guillermo Lasso, reconocieron este hecho y dijeron, si hay algo que se haya realizado bien en el gobierno pasado, habrá que continuarlo y mejorarlo, pero hay muchas cosas que tienen que cambiar. Desde esa perspectiva, yo no creo que sea un juego maquiavélico entre Correa y Moreno y algunos de sus asesores o de su grupo cercano para inducir la creación de un espacio de oposición relativa dentro de la propia organización. Yo creo que más bien, incluso dentro de la propia Alianza País, había gente, ya, gente que estaba ya cansada del estilo atrabiliario, abusivo, totalitario, antidemocrático del propio Rafael Correa, que estaba harta de ese modo de conducir el país y de conducir internamente esa organización. Y eso no lo digo porque se me ocurre, eran declaraciones y actitudes de parte de sus algunos de sus propios voceros. El reconocer que muchos temas de corrupción salpican o involucran directamente a altos dirigentes de esa organización obliga, si es que algo de ética queda en muchos de ellos, a tomar distancias de aquellas personas que se llenaron la boca con el discurso de las manos limpias, los corazones ardientes, las mentes lúcidas, y que han sido ubicados dentro de estos casos de corrupción que el país jamás antes en su historia había visto. Por otro lado, no creo que la oposición sea tan ingenua dentro de la Asamblea o fuera de la Asamblea como para permitir ser manipulada en este sentido. Yo insisto, creo que más bien hay la percepción, el interés, con mucho o poco escepticismo, de ver qué es capaz de hacer el presidente actual, hasta dónde puede llegar en ese cambio de estilo, entendiendo que cambiar el estilo después de 10 años de un régimen autoritario ya por sí mismo es un tema difícil, es un tema complicado. No se puede eliminar todo un aparato institucional que controló la justicia, los órganos de control, la fiscalía, el Consejo de Participación Ciudadana, el Consejo Electoral, el Banco Central, etcétera, 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 y que estuvo acostumbrado a hacer y deshacer a través de una mayoría en la Asamblea que solamente alzaba y bajaba la mano cuando eso decidía su expresidente. No se puede cambiar totalmente esa estructura para poder gobernar. El actual presidente las tiene muy difíciles, tiene que aprender a gobernar con esas personas y por fuera de esas personas. Es una tarea, insisto, en la que si eso llega a ser posible, en mucho ocurrirá, porque los ecuatorianos, la gente que no es parte de ninguna organización política o que no es parte de la gente, de las organizaciones que están representadas en la Asamblea, sino en organizaciones civiles, la gente que se moviliza, que activa en la calle, pueda presionarle y ayudarle tanto a la oposición cuanto al gobierno para manejar las cosas con sensatez, con oídos abiertos a las necesidades de todos y no solamente de los que ganaron la elección, y conducir a este barco por las aguas turbulentas que parece que se nos vienen.
Gracias, Gustavo. En este diálogo también podemos dilucidar que Alianza País podría debilitarse o hasta extinguirse. Podría ser. Bueno, con esto nos despedimos de ustedes, amigos.
Es una posibilidad que hay que considerar, y creo que eso les está quitando el sueño a muchas personas al interior de esa agrupación. También no solamente a estas personas que han estado últimamente hablando en ciertos medios, sino sobre todo a su principal líder, el que ahora se encuentra en Bélgica y que cuando perdió la presidencia el único reducto que le quedó para opinar en ese sentido fueron las redes sociales.
Twitter.
Es la principal de sus preocupaciones. 10 años de haber manejado tanto dinero, de haber hecho lo que quisieron sin haber tenido control ni fiscalización, de haber anulado toda oposición y de haber sido el único una organización política hegemónica, porque prácticamente acabaron con todos los otros partidos políticos, debe estarles quitando el sueño a muchos de ellos.
Y una primera evaluación seguramente serán las próximas elecciones seccionales que son ya en el año 2019.
Así es, sí. Ahí se van a jugar precisamente sí. Lo que tú señalabas.
De esta manera, muchas gracias, Gustavo, por acompañarnos esta mañana. Y llegamos ya a la parte final de Panorama Informativo, primera emisión por Radio Católica Nacional, hoy lunes 17 de julio del año 2017.
Buenos días a ti, buenos días a todos nuestros amigos. Gracias por permanecer en sintonía de Radio Católica Nacional.